Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre México y el agua, un cambio necesario para el país, parte 2. Y para abordar este tema tenemos invitado al doctor Adalberto Noyola Robles. Bienvenido, doctor.
Muy buenas tardes.
Bueno, doctor, muchas gracias por participar en esta segunda edición de Terramar. Les platico brevemente sobre nuestro invitado. El doctor Adalberto Noyola Robles es maestro y doctor en Ingeniería Ambiental por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas, INSA, de Toulouse, Francia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Fue director del Instituto de Ingeniería del UNAM y presidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Ha publicado más de 36 artículos y diversos capítulos de libros. Pues, doctor, como bien lo decía, pues un gusto de saludarlo una vez más. Y en el programa pasado nos estuvo platicando sobre la situación del agua en México. Para recordar un poco la entrevista pasada, ¿nos podría decir cuál es la situación del agua en México y por qué es importante tomar acciones desde este momento?
El agua en México, digamos que México es un país con adecuados recursos hídricos, fundamentalmente en el sureste, que es donde está la gran reserva de agua del país. No es así en la parte centro y sobre todo norte, en donde más bien el agua escasea, donde hay un estrés hídrico importante, como se le conoce en nuestra profesión, o presión sobre el uso del agua. Y un ejemplo más claro, el donde hay el mayor estrés hídrico del país, es en el Valle de México, donde tenemos un déficit. Es decir, el Valle de México consume más agua de la que naturalmente recibe. Esto se llama un déficit mayor al 100% o un estrés hídrico mayor al 100%. El sureste tiene estrés hídrico muy bajos, menores al 10%, o sea, mucha agua llega ahí y no se aprovecha. Y el norte puede llegar a estreses hídricos del orden del 100%, donde todo el agua se aprovecha. El Valle de México está en déficit.
Híjole, bueno, pues qué bueno que está haciendo esta mención y pues qué situación tan compleja precisamente la del agua pues en todo el país. Ahora bien, nos comentaba en el programa pasado dónde se empleaba más el agua y cuál era la situación. También quiero que nos comente pues sobre la pérdida de agua potable. ¿Cuánto implica las fugas de agua?
Sí, tal vez rápidamente recordar lo que comentamos en el programa pasado, que el 75-76% del agua que se utiliza en México lo hace la agricultura y la ganadería. Son los grandes usuarios y por lo tanto es ahí donde se puede eficientar su uso y liberar agua para otros usos, que sería el siguiente, es la ciudad, el uso urbano, donde cerca del 15% del agua se consume. Después viene ya la industria autoabastecida, la que tiene propios pozos, 5%, y la generación en termoeléctricas, otro casi 5%. Digamos, así se distribuye el agua. En las ciudades me llega entonces el 15%, números redondos, y un grave problema que se tiene en las ciudades mexicanas, prácticamente en todas, en unas más que otras, que del 35 al 40% del agua que ingresa a la red de distribución se pierde en el camino, se fuga, porque la red está en mal estado, está rota, la presión en los primeros tramos sobre todo es alta, entonces tiene fugas importantes y el gran esfuerzo que implicó incorporar un 100% del agua al inicio de una red de distribución, pues no se ve recompensado porque solamente un 60-65% llega a los usuarios.
Vaya, sí es bastante.
Bastante agua, así es.
Sí, sí es una pérdida bastante significativa, la verdad es que sí, sí es bastante. Ahora bien, pues vamos a adentrarnos un poco, pues precisamente en el tratamiento de las aguas residuales. ¿Qué beneficios tiene el saneamiento del agua? Pues vaya, para en este caso el sistema de salud.
Sin duda, se ha identificado que el saneamiento adecuado ha salvado muchísimas vidas desde que se identificó como importante, que fue en la epidemia del cólera en el siglo XVIII en Inglaterra. Ahí se identificó que el cólera estaba llegando a través de un pozo contaminado en Londres. Entonces, a partir de ahí, pues se le ha dado una gran importancia al saneamiento, que consiste en retirar el agua residual, las excretas humanas, de la zona de población, retirarla, alejarla para que no esté en contacto con los pobladores y darle un tratamiento antes de descargarlo al medio ambiente y con ello evitar el deterioro del equilibrio ecológico. Digamos que ese es el concepto tradicional. Yo retiro el agua, agua residual mediante drenaje y la trato antes de descargarlo. En México se ha avanzado bastante en este aspecto. Se tiene las cifras que da el INEGI con agua, que un 91% de la población tiene acceso a drenaje, pero 73% solo a red de drenaje y 18% a fosas sépticas, que si están bien operadas es adecuado, pero muchas veces no es así y entonces tenemos ahí problemas de posibles infecciones porque la fosa séptica está al lado de las casas. Entonces, digamos, ahí vamos bien relativamente. El problema donde más mal estamos es que esa red de drenaje muchas veces llega al río, al suelo, y no a una planta de tratamiento. Entonces, ahí tenemos un rezago importante, la infraestructura de tratamiento de estos drenajes.
Ahora bien, precisamente quisiera ver si usted sabe, pues, vaya, ¿cuánto es el agua sucia que es tratada en México? Y bueno, ¿y qué porcentaje tendría?
Justamente esto va muy ligado a lo que acabamos de decir. La Conagua nos reporta que aproximadamente los drenajes, este 78% de las aguas residuales que son colectadas por drenaje centralizado, anda alrededor de los 215 metros cúbicos por segundo. Esa es la generación de aguas negras en drenaje, colectadas, que entran al sistema. De ahí se trata un 63%. Son 136 metros cúbicos por segundo. Es decir, el complemento, 37% de esos drenajes están descargados sin ningún tratamiento a ríos, lagos, suelo, mar. Eso indica que es un rezago importante y hay que construir plantas de tratamiento para evitar que eso suceda. O sea, en resumen, dos terceras partes del agua que ingresa un drenaje se trata y una tercera parte se descarga cruda.
Híjole, no, pues todavía sigue siendo también un número bastante alto. Sí. A propósito, ahorita que estaba comentando sobre lo de tratar pues, las aguas negras, ¿qué nos puede decir? Pues vaya, de la planta de Atotonilco.
Sí, una planta, una de las mayores del mundo. Y antes de hablar de Atotonilco, tal vez permítame decir que en México estos drenajes, cuando se tratan, se contabilizan 2,526 plantas de tratamiento de diverso tamaño. El problema es que las pequeñas normalmente se abandonan porque el municipio no puede cubrir sus costos de operación. Entonces, las que operan son realmente las grandes plantas, las plantas mayores que le gusta a usted, a un metro cúbico por segundo, que ya son plantas de ciudades importantes. Y Atotonilco en particular. Atotonilco es la planta muy reciente, se empezó a construir hace 10 años, tardó un poco en ello, pero ya está operando. Es una planta que es la tercera planta de tamaño en el mundo, pero es la primera planta que se construye de ese tamaño en un solo jalón, en una sola obra, porque muchas plantas muy grandes como Boston, como Chicago, son más grandes que Atotonilco, pero fueron construyéndose conforme crecía la ciudad. Aquí se construyó todo de cero. Entonces, es la tercera planta más grande del mundo, que trata pues un río, podemos decir que trata el río que genera el túnel emisor oriente y el drenaje, el emisor central, el drenaje profundo, que saca agua de la Ciudad de México y de la zona metropolitana. Eso es un río. Son 42 metros cúbicos por segundo en lluvias y 35 metros cúbicos por segundo en estiaje, lo que recibe esta planta. Esta planta, le comento rápidamente, tiene un aspecto positivo, de que sus lodos, que son los residuos del tratamiento, son procesados en equipos que se llaman digestores anaerobios, que los estabilizan, reducen su volumen y ya pueden ser dispuestos eventualmente aprovechándolos como fertilizantes, aunque aquí se destinan a rellenos sanitarios. Pero la parte interesante es que se produce biogás metano, que puedes, que en la planta de Totonilco lo están quemando para generar energía eléctrica para su propio consumo, y con ello abaten la factura de electricidad que llega de Comisión Federal de Electricidad en un 40%. Es decir, ellos producen más o menos la mitad con estos lodos, con el gas que se produce de estos lodos, la mitad de su consumo total, lo cual implica grandes ahorros.
Miren, pues qué bueno que estén teniendo, digamos, que es una planta sustentable, digámoslo de alguna manera.
Exacto, la palabra es esa. Se acerca a la sustentabilidad porque está obteniendo un recurso de un residuo.
Muy bien. Bueno, doctor, ya estamos por terminar, pero pues antes de irnos quisiera preguntarle, de manera muy general, ¿cuántas personas tienen acceso al agua en México? Y pues, ¿qué reflexión nos podría compartir de toda pues esta charla que hemos tenido?
Sí, el acceso al agua en México es un número razonable, 94% se dice, pero el problema es que no llega ni todos los días ni en la calidad adecuada. Entonces, se dice en las cifras de INEGI que solamente el 68% de las viviendas en México reciben agua diariamente, y después el resto cada tercer día o esporádicamente, lo que se llama un tandeo. Pero además, a veces esta agua no es de calidad potable, y por eso, también por la promoción de mercadotecnia de los embotelladores de agua, por eso en México, increíblemente, en forma absurda, somos el campeón mundial en consumo de agua embotellada per cápita. Somos los campeones mundiales, increíble. Un país con estas carencias es el que más agua embotellada consume per cápita. Bueno. Por esa desconfianza que se tiene en la calidad del agua que llega de la red, que muchas veces es infundada. El agua, en muchas ciudades el agua es de buena calidad, solo que la mercadotecnia nos hizo dudar de ella y recurrimos a la botella, que es mucho más cara además.
Claro. Ay, no, doctor, pues qué buena reflexión la que nos acaba de compartir. Pues le agradecemos mucho por haber participado en esta edición de Terramar.
Al contrario, muchas gracias por la invitación y estamos listos para la próxima.
Claro que sí, doctor. Le agradecemos mucho y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas y los invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.